porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy buenas tardes, estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Les saludo a su amigo Jaime Torres. El día de hoy tenemos a dos invitadas que forman parte de una asociación que se llama Humedales del Pacífico AC, quienes han estado trabajando muy activas aquí en Puerto Vallarta, y vamos a hablar de un tema que no tiene, o sí tiene que ver con humedales, porque al final de cuentas ustedes, las mujeres, están tomando participación, están tomando las riendas de estos temas para trabajar en beneficio de los humedales. Elizabeth, bienvenida. Eli.
Gracias, Jaime.
Es que creo que no me escuchan con los audífonos.
No, sí te escucho. Gracias, sí. Jaime.
Y Claudia Lovera, bienvenida.
Hola, ¿cómo están todos?
Muy bien, gracias. Vienen de morado. Nos están viendo, de hecho, por streaming, las cámaras que tenemos enfrente. La gente nos está viendo a través del video en Facebook, Facebook Live. Entonces, vienen de morada. De morado, bien apoyando la causa, esta causa de un día sin mujeres. ¿Qué se siente? Digo, yo lo pregunto porque yo soy hombre y yo tal vez lo veo diferente a ustedes.
Pues pienso que es un momento de reflexión para todos. En mi caso, yo prefiero poner este momento como en meditación, y para mí venir a hacer esto es reflexionar acerca de quiénes son las mujeres y qué hacemos en la vida cotidiana. Uh-huh. Y cómo vivimos.
Así es. Eli.
Para mí es un evento de solidaridad con todas las mujeres, lo que vivimos, lo que somos, y aquí estamos.
Sí, me gusta mucho lo de solidaridad. De hecho, anoche mi hija, la más grande, me preguntaba: papá, ¿no van a ir mis compañeras a la escuela? Mi hermana y yo vamos a ir a la escuela, ¿tú quieres ir? Pues sí, no, porque no va a haber mucho que hacer. Me dice: pero yo quiero también estar como ellas. Ok, está bien, vamos a unirnos, vamos a apoyarlas, no vayan a la escuela, porque yo creo que todas las personas, todas, tienen madre, tienen hijas. Entonces, creo que sería muy complicado, muy difícil, no quiero ni imaginarme el dolor que siente una persona al perder a sus hijas, y sobre todo que nunca pueda haber soluciones, ¿no? Nunca se encuentra un culpable, y no me refiero a que los hombres sean los culpables, sino que también hay algunas mujeres que son culpables, pero que la autoridad es quien está fallando en estos momentos, y ha venido fallando, ¿no? Siempre las autoridades que están a cargo de buscar a los culpables, y creo que eso es realmente el problema.
Sí, a mí me parece muy interesante, aunque no soy experta en el tema de la legalidad, pero yo sé que estamos muy avanzados en México en cuestión de leyes y que protegen a la mujer y a esta igualdad de género. Y sin embargo, esas leyes no se llevan a su fin. No hay quien las use.
Aplique.
Y esto es grave para las mujeres. Tenemos que trabajar en esto, hombres, tanto hombres como mujeres, porque yo creo que sí estamos a la vanguardia y debemos caminar en ese ámbito.
Así es. En este siglo XXI, en el 2001, en México se crea el Instituto Nacional de las Mujeres. En el 2006, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En 2007, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. Y en el 2014, nuestra reforma político-electoral menciona la paridad de género en el registro de candidaturas. Entonces, ¿qué es lo que falta? Tenemos en documento todos los derechos. Lo que falta es su aplicación, es decir, que no exista impunidad.
Exacto. Tenemos una lista de personas, de hecho hoy vamos a hablar de muchas de ellas. Sin duda debe haber cientos de personas, mujeres que se han dedicado a diferentes temas: cuidado de medio ambiente, a legalidad, a la familia, no sé, a mil temas, ¿no? Y me llama mucho la atención, Eli, porque Elvia Carrillo Puerto, que por ahí está en una de las listas.
Así es.
Ella nació en Motul, Yucatán, y se dedicó toda su vida en luchar por la Revolución Mexicana y por la consagración del movimiento feminista. Y ella, en 1923, se convirtió en la primera diputada mexicana. En 1920, hace casi 100 años, 97 años. La primera diputada mujer hace 97 años y pues seguimos peleando todavía por esos temas, ¿no?, de la mujer. Y gran parte de los derechos feministas que hoy en la actualidad existen se le deben a ella. Ella es la que originó todos estos movimientos en cuestiones de legalidad, porque en cuestiones de comportamiento y de acciones hay otras mujeres que también forman parte de la historia que vamos a ir tocando más adelante.
Jaime, te doy otros datos. En 1954 tuvimos la primer mujer diputada federal en el Congreso de la Unión. En 1959 la primera ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1964 dos primeras mujeres senadoras en el Congreso de la Unión. En 1979 primera gobernadora en el estado de Colima. 1981 primer mujer secretaria de Estado, que fue la Secretaría de Turismo, y 1998 la Cámara de Senadores por primera vez es presidida por una mujer.
Wow. Entonces, no podemos decir que obviamente en su mayoría sí han sido hombres, ¿no? En que han representado todos esos puestos. A mí si me preguntan, mi equipo de trabajo, la mayoría son mujeres. Me gusta más trabajar con ellas, son más dedicadas, son más detallistas, en ese sentido, ¿no? No somos tan superficiales como los hombres, no pasa nada, hazlo así. Entonces, en eso me gusta mucho trabajar con ellas, porque les digo, hay que hacer esto, y se esmeran en hacer las cosas.
Pero los hombres son muy prácticos, por eso somos ese gran complemento.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, creo que tenemos que irnos a la primera pausa. Regresamos, vamos a regresar con una llamada con Catherine Ender, que ella es una gran activista en México y nos va a contar qué es lo que está pasando y todo lo que ha vivido como mujer. Nos vamos a la pausa.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM. El día de hoy tenemos un programa especial. Estamos hablando con unas compañeras de Humedales del Pacífico, Eli Irabien y Claudia Lovera. Ellas son activistas realmente aquí en Puerto Vallarta, en la sociedad. Y también tenemos una amiga que ella forma parte o es representante legal de Guardianes del Manglar en Cancún o de Cancún. No sé si Catherine nos está escuchando, la tenemos en la línea. No sé si... Catherine, buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, Catherine, ¿cómo estás? Soy Claudia.
Bien, gracias. Mucho gusto.
Mucho gusto, qué bueno poder hablar contigo.
Catherine, ¿cómo estás? Jaime Torres de Puerto Vallarta. Oye, Catherine, ¿cómo está Cancún? ¿Cómo estás tú? Cuéntanos cómo ha sido ser activista en cuestiones del medio ambiente y trabajar, pues protegerlo, ¿no? Porque seguramente por ser mujer muchas personas tratan de fastidiarte la vida.
Claro, claro. Mira, como pregunta, en tema ambiental estamos viviendo desgraciadamente mucha apatía y mucha omisión por parte de las autoridades ambientales, que pues deberían de estar apoyándonos a quienes hemos venido pues defendiendo este derecho humano a un medio ambiente sano y defendiendo los derechos, ¿sí?, de protección de estos ecosistemas vitales que predominan aquí en Quintana Roo. los cuales son los humedales, manglares y también nuestra selva, ¿no?
Así es. Cancún ha tenido, bueno, en la zona en la que te encuentras, he visto que últimamente en las redes sociales ha sido muy atacada en cuestiones de medio ambiente, incluso han querido destruir otras zonas que mucho les ha costado a ustedes mantener y proteger estos ecosistemas. Y bueno, veo que no siempre son hombres los que están tratando de hacer estas afectaciones. En este caso creo que la presidenta municipal de ella también es quien está a cargo de hacer un movimiento para abrir el no sé, una zona y generar afectaciones. Por favor, si me equivoco, corrígeme.
Sí, mira, como lo comentas, pues hemos venido siendo atacados desde que vieron la resistencia desde el 2015. Hemos pues vivido muchos ataques constantes. Lo que comentas es muy cierto. La alcaldesa de Benito Juárez, desde que toma pues el poder, ella se pues se pone como meta abrir a tránsito vehicular lo que es la zona que se está protegiendo y se está tutelando dentro de Malecón Tajamar, y donde prevalecen pues muchas especies que hemos estado protegiendo desde el 2015. Los ataques son porque pues nos hemos venido manifestando en contra de lo que es el tránsito vehicular dentro de esa zona y que pues afecta directamente a dichos ecosistemas. Desgraciadamente el 14 de diciembre del 2020 esta alcaldesa, con ayuda de un se puede decir de las mismas autoridades judiciales, abren el acceso al tránsito vehicular, excediéndose de un mandato judicial que solamente ordenaba lo que es la limpieza de los camellones, el alumbrado público, el despejar de obstáculos para garantizar lo que es el libre tránsito de las personas. Ellos abusan de su autoridad y abren al tránsito vehicular, y no contentos, del 21 al 25 de diciembre meten lo que es el carnaval y se permite por parte de ellos son conciertos, ¿no?, masivos, en donde pues se afectó directamente con ruido a estos ecosistemas. Ahorita estamos en una temporada de anidación de especies y tenemos pues muchas especies que están en la lista de la NOM 059, Semarnat 2010, y que deberían de estar siendo protegidos por autoridades y por todos nosotros, pero pues desgraciadamente se han valido de su encomienda, de su poder para hacer esto, ¿no?
Así es. Pues creo que las autoridades lo que no han entendido es que ellos son únicamente administradores de los recursos, tanto económicos como naturales, en ese momento. No son los propietarios de los recursos. Los propietarios es la Federación, y la Federación somos todos los mexicanos. Entonces, pues, Catherine, muchísimas felicidades en lo personal. Creo que has estado haciendo una excelente labor por defender los recursos naturales y específicamente los ecosistemas de manglar que ustedes tienen muchos allá. Son muy bonitos y tienen una selva también increíble. Entonces, muchas felicidades y además por el Día Internacional de la Mujer el día de ayer. Y pues bueno, quisiera realmente que hubiera muchas mujeres como tú en cada estado que defendieran todos nuestros recursos naturales. Creo que Eli tiene algunas preguntas o algunos comentarios.
Hola, Catherine, ¿cómo estás?
Bien.
Comentaste que la ciudadanía en el sureste tiene apatía, que reciben ataques por parte del gobierno. ¿Qué te motiva para no claudicar?
Bueno, lo que nos motiva, pienso yo que es algo que nos mueve, que vivimos en un mundo que no hay dos como el nuestro y que tenemos la obligación todos de defender ese derecho de los que no han nacido, de nuestras futuras generaciones, de no dejarles pues un porqueriero, un mundo destruido. Me motiva que soy madre también y que mis hijos merecen algo bueno, algo bien, algo cuidado. Me motiva que Cancún, principalmente nuestra zona de Quintana Roo, Yucatán, creo que todo el país tiene ecosistemas vitales. La conservación del agua, la conservación de nuestro medio ambiente de una mejor forma, depende de todos los ciudadanos. Me motiva de eso principalmente, ¿no? No dejar a las futuras generaciones un país destruido.
Así es. Muchas veces el turismo lo vemos bien o mal, depende de los ojos de cada persona, y lo que vemos que los desarrolladores siempre quieren poner confort, 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 y muchas veces cuando viajamos a un sitio lo que buscamos es la diversidad, recordando que la diversidad es genética, de especies, de organismos, de áreas, incluso el paisaje es un tipo de diversidad que podemos encontrar en nuestro planeta, y justamente por la diversidad de paisaje es lo que vamos o elegimos un destino para vacacionar. Entonces no podemos dejar que se destruya. No podemos dejar que se afecte todas estas zonas, ecosistemas, porque económicamente dependemos de ellos.
Así es.
Entonces, felicidades nuevamente, Katherine. Estamos hablando del día del 9 de marzo y de mujeres que realmente han marcado pauta, que han hecho un gran esfuerzo para que México sea cada día un mejor país.
Katherine, yo tengo antojo de preguntarte, tú como mujer, ¿cómo te has sentido con la persecución y si de alguna manera sientes que hay una diferencia si fueras hombre? O sea, ¿cuál sería la diferencia si la sientes? ¿O cómo te sientes respecto a estos ataques como mujer?
Pues mira, sí es muy fuerte lo que vivimos las personas que defendemos derechos humanos, porque la defensa de un medio ambiente sano es un derecho humano, ¿sí? Que en vez de ser atacados, deberíamos de ser apoyados por nuestros gobiernos, por nuestros administradores, como bien lo manifiesta, son administradores de nuestros recursos naturales quienes están al frente de Semarnat y de sus instituciones descentralizadas como la Profepa y otras. Y en vez de ello, pues desgraciadamente la participación de la mujer en el ámbito de defensa de derechos humanos pues es muy riesgosa, ¿no? Muchos lo hemos vivido, ustedes, todos los que han estado al frente de la defensa del medio ambiente, pues a muchas han sido asesinadas, muchos hombres también, y hemos sido atacados, yo he vivido amenazas, vengo sobreviviendo a muchas, y ¿sí? Me tengo que cuidar a diario, tengo que cuidar a mi familia. Y no es justo que tengamos que vivir de esa manera. No con miedo, porque no estaría haciendo lo que hago, ¿sí? No tengo miedo y las personas que nos amenazan lo saben, pero sí me preocupa que nuestro país se tome la defensa del medio ambiente como si fuéramos enemigos, ¿sí?, del sistema. Y eso es muy preocupante porque, como bien lo manifiestan, nuestros recursos naturales son, aquí en Quintana Roo, pues nuestra fuente de trabajo, ¿no? Viene el turista a disfrutar las playas, a disfrutar los cenotes, los ríos, pues la arena blanca, la cual ya está cambiando por la devastación de los humedales, ¿no?, y de los manglares. Y es muy lamentable.
Sí, así es. La seguridad de las personas que velan por nuestros bienes naturales, pues están en riesgo constantemente por la voracidad económica de los gobiernos. Y de las grandes construcciones, ¿no? O sea, vienen por todo y es difícil luchar contra eso.
Sí, en ese punto, en 1992, hubo la primer secretaria de Medio Ambiente en México, que fue Julia Carabias, hizo realmente un trabajo excelente en la preservación de los recursos naturales en México. Creo que es la que marcó el inicio de muchos trabajos que desafortunadamente en esta última administración no se han seguido, pero bueno, lo que yo creo es que las administraciones cambian y las personas también cambian, entonces no me preocupa que de repente haya una mala persona administrativa, porque sé que en algún momento va a cambiar, pero sí tenemos que seguir luchando siempre por preservar los recursos naturales, llámese Cancún, llámese Jalisco, llámese Nayarit, como quiera que sea. México es número 4 en biodiversidad, es un país megadiverso, es un país excelente, también en su cultura no se diga, es un país muy bonito, y bueno, tenemos que protegerlo, que conservarlo. Desafortunadamente, cuando tenemos leyes muy buenas pero no se aplican, entonces es la sociedad la que tiene que apropiarse de esos recursos naturales y defenderlos. Entonces, en este sentido, pues nuevamente, Katherine, muchísimas felicidades por el trabajo que estás realizando, y seguramente vamos a seguir en contacto contigo en programas posteriores para seguir en contacto y saber qué es lo que está pasando en Cancún.
Creo que sí, estamos a la orden y muchísimas gracias por el espacio que nos dan para manifestar la situación en la cual estamos aquí en Quintana Roo en estos temas, ¿no?
Muchas gracias,
Katherine, es que te agradecemos. ¿Alguna red social donde te podamos seguir?
Sí, tengo la página en Facebook que se llama Guardianes del Manglar Cancún. Ahí nos pueden seguir y ver pues hacia dónde vamos con el tema de Tajamar, y aclarar que no nada más defendemos la zona de Tajamar, ¿no? Ya estamos involucrados en la defensa también de las playas. Tenemos el caso del Gran Solaris y en Puerto Morelos y en otras zonas que se están devastando ecosistemas vitales, ¿no?
Excelente. Pues creo que ya es momento de armar una red nacional de protección de humedales, ¿no? Porque hay mucha gente activista en diferentes puntos. Así que es. Estamos un poquito desconectados y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces sería conveniente
hacerlo nacional.
Vamos claro. a hacer Así el es. Primer congreso.
Excelente. Muy bien. Tenemos Nos vamos que, Katherine, a Cancún. Muchísimas gracias. Tenemos que irnos a una pausa. Un saludo y un abrazo hasta Cancún.
Gracias.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos. Estereofónico. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Ya escuchamos algunas de las personas que estuvieron en las mesas de diálogo, que fueron mujeres muy activistas también en la protección y conservación de lo que es el ecosistema de manglar en Puerto Vallarta. Entonces, no solo tenemos edades para participar, no requerimos de experiencia, también los jóvenes pueden alzar la voz en beneficio claro. de la protección de este tipo de ecosistemas. Entonces, ustedes incluso traen una lista de personas, de mujeres que han sido muy importantes en marcar, en cambiar la historia en México.
En diferentes ámbitos sí. de la vida cotidiana y en los de fuera de la cotidianidad. Así que como Tania Martínez, que es agrónoma, indígena de Oaxaca, estudió en Chapingo y ya estudiar agronomía ya es decir, ya son palabras muy muy importantes, y el día de hoy está haciendo un doctorado en Holanda. Y bueno, pensemos que su abuela no hablaba ni español, o sea, era una indígena que no hablaba español, y el logro de Tania es tal que bueno, pronto va a regresar con mucho más información y a trabajar en su tierra, que es lo que a ella le interesa, ¿no? Entonces, mujeres como estas que son indígenas para mí son importantes de mencionar. También está Abigail Mendoza, que vive también. Ella tiene un restaurante en el Tlamanali, en Teotitlán del Valle, y ella, como no hay área de trabajo, cuando no estudias, no vas a la universidad, pues ella buscó sus propios medios y puso su restaurante, y el día de hoy es de las mujeres más reconocidas en cocina en el mundo.
Que de hecho muchas veces yo en lo personal es lo que busco, ¿no? Comida, siempre a donde voy, ¿cuál es la comida típica de la zona? Y creo que a mí me encantó cuando lo leí también, porque dije, wow, Ojalá en cada comunidad, en cada ciudad tuviéramos personas así, sobresalientes, y que sobre todo que mantuvieran vivas ese patrimonio culinario de México, porque también México es mega diverso en cuanto a alimentación, en platillos.
Sí, sí, a mí me parece muy interesante lo que ella ha logrado. Y bueno, también tenemos hasta deportistas, ¿no? Como Paola Longoria, joven, bueno, aquí dicen raquetbolista, pero sí, juega squash. Oh. Y así es como inicia, y el día de hoy, el squash en este país es muy importante, tanto para mujeres y hombres, siempre hemos llegado muy alto, lo que pasa es que no es olímpico, y por eso es que no resuena, pero sí. Imagínense una mujer muy joven, y creo que tiene 20 años, 25, y está en los primeros lugares del mundo. Ha ganado 3 oros panamericanos y es premio nacional de deporte, 3 títulos mundiales, 8 campeonatos nacionales, o sea, es la reina del racquetball.
Sí, yo quisiera hablar de una mujer que no está viva, obviamente, pero sí todo mundo hemos escuchado por lo menos un poco de ella, que es la Malinche. La Malinche es una de he leído varias cosas y todas muy interesantes. La última vez que fui allá a la península, incluso me comentaban que dominaba las lenguas y fue la intérprete de Hernán Cortés, y que justamente ella dijo, bueno, es que yo estoy en medio de 2 culturas y las 2 me pegan, como pueblo estaban en guerra. Lo que hizo fue una alianza con Hernán Cortés, justamente por esa dominancia de los idiomas, para poder dominar a las 2 culturas que tenía a los costados. Entonces, creo que fue una mujer que marcó también la historia, intérprete, y creo que todo mundo, no sé si sería la primera intérprete en México,
por así decirlo. Es probable que sí.
Pero bueno, es una de las personas. ¿Tienes, Eli, alguna persona?
Sí, bueno, siguiendo con el tema de la Malinche, es importante retomar, porque ella sabía hablar maya. Entonces, ella, para tratar de hablar con los del centro de México, se hacía valer de otro traductor, y entonces entre los 4 puntos, entre el centro de México, el traductor de México, entre ella que hablaba maya y entre Hernán Cortés, hacían 3 traducciones, y fue increíble que a ella su pueblo, por ser la traductora, pues no fue muy querida, pero finalmente ella regresó como la señora Marina, cambió su nombre de Malinche y le otorgaron el nombre de la señora Marina. Oh. Muy inteligente.
Sí. Wow. Y pues bueno, tenemos también personas, en lo personal ustedes, que admiran. Tú tienes una tía, algo así, ¿no?
Sí, bueno, mi tía. Y no me puedo ir aquí sin hablar de Sara Lovera, que él acaba de recibir un premio muy importante en Chile, y bueno, y se va a la ONU a hablar de esta semana, de hecho debe estar en este momento en Nueva York, hablando en el 59 periodo de sesiones de la condición jurídica y social de la mujer para festejar los 20 años de la conferencia de Beijing, en donde se va a retomar y se va a evaluar los temas que nos atañen a todas las mujeres, en cuestión de género, de los últimos 20 años, qué ha sucedido desde la conferencia de Beijing hasta el día de hoy. Y bueno, pues, hablar de Sara es decir muchas cosas interesantes. Es la hermana menor de mi papá y obviamente crecí rodeada de estas ideas feministas, pero puedo recordar que a mí ella no me regalaba juguetes o cosas así, me regalaba libros.
Ah, genial.
Y había cierta, estamos hablando de casi 35 años de o más, estamos hablando 50 años que recuerdo de niña, en donde además Sara es una periodista muy importante porque ha hecho muchas cosas importantes para la mujer. Una de ellas es fundadora de CIMAC, que es una agencia de multimedia de información sobre mujeres internacional. Y bueno, el día de hoy también crea CEMIAC, que es una otra de las fundadoras de la plataforma CEMIAC, y en la actualidad es coordinadora regional de este organismo y directora del CEMI de México. En su vida tiene más de 30 reconocimientos y premios, en los que destacan el de Ermelinda Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la medalla José Ortiz de Domínguez y el Premio Nacional de Periodismo 2015 por su trayectoria. En 2005 fue nominada al Premio Nacional de la Paz, entre otras muchas reconocimientos. Y bueno, lo importante ahorita es que Eli nos va a hablar que ahora está la eligieron en el INEGI.
Ah, ok. No, en el INE.
En el INE.
Sí, ella va a ser del grupo de las personas que van a determinar quiénes van a quedar como consejeros generales en el INE.
Así que,
importantísimo papel.
Sí. ¿Y tú, Eli, tienes alguna persona que admires mucho?
Pues tengo muchas en mi vida. Una de ellas, mi mamá, obviamente. Mi abuelita, que fue Adelita, pero por parte del ejército. Mi abuelo era capitán. Entonces, ella, pues así como las Adelitas de la Revolución, ella también, por ser parte del ejército de gobierno, ellos también tenían que viajar por toda la República. Y es una historia mega interesante. Otra persona que aprecio muchísimo, una amiga, la señora Katy Pérez, ella fue durante 3 sexenios secretaria particular de los presidentes. El último presidente, Carlos Salinas de Gortari, ella fue una mujer, bueno, imprescindible, muy inteligente, me ha contado una cantidad de anécdotas que ojalá algún día la tuviéramos de invitada, porque qué inteligencia de mujer.
Sí, wow. Pues yo sí, también como ustedes, creo que hay muchas personas que admiramos. Sin duda siempre va a ser nuestra madre la primera, ¿no? O sea, siempre el primer contacto, el primer cariño es el de la madre y ese nunca se olvida y no se cambia por nada. Uh-huh. Entonces, pues vamos a, yo digo, a mí yo no agradezco solo el Día de las Madres, ¿no? Todo el tiempo hay que estar agradeciéndolas. Y pues sí, hay muchas mujeres que han salido muy adelante a pesar de todos los tropiezos que nosotros los hombres o todas las piedras que hemos puesto en el camino, todos los obstáculos para que las mujeres no logren sobresalir. Yo reconozco mucho a las mujeres que a pesar de eso han salido adelante. Y pues bueno, eso ha marcado también una pauta en México para que el día de ayer muchas mujeres se manifestaran a través de las marchas y el día de hoy también hubiera un paro nacional en México, el cual vamos a hablar regresando de la pausa. Gracias.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Esta ocasión tan especial requiere de un comentario que salga de lo más hondo del corazón. El que se haya originado un movimiento de esta naturaleza en México es una marca que sin duda quedará en la historia y a la vez resonará en todo el mundo. Las mujeres mexicanas convocan a un día en el que no actuarán de ninguna forma en la vida nacional. No ir al trabajo, no asistir a la escuela, no dar clases, no atender clientes en bancos, en tiendas, en oficinas, no ir de compras, no entrar en restaurantes, no ir a mercados, hacer sentir su ausencia en una forma palpable. Todo esto para lanzar un enorme grito de ¡ya basta! Esto no puede continuar. El abuso, el machismo que conduce al feminicidio, un crimen cobarde y deleznable que hiere lo más fundamental de una sociedad que se dice civilizada. Llegar a estos extremos se debe porque las cifras son escalofriantes. El desprecio y odio hacia las mujeres en México, motivado por la misoginia o violencia de género contra la mujer, es causa de un promedio de 176 delitos diarios, un poco más de 7 cada hora o 1 cada 8 minutos. Primero, en una lista de 24 naciones, al registrarse 976 asesinatos y violaciones. No por asaltos, sino por la violencia de esposos, novios, exesposos, familiares y perversos. Una vida arrancada cada 8 horas. Mujeres de todas las edades, incluidas niñas e infantes de hasta 6 meses. Es por eso que su acción de hoy es loable necesaria y que cualquier ser humano con dignidad debe apoyar sin titubear. Eliminemos con acciones, con leyes que realmente se apliquen, con educación y respeto, ese machismo que sigue prevaleciendo en canciones, películas y la aceptación por la sociedad como algo natural. Vayamos por un México justo, verdadero, en el que la mujer, el ser que nos da vida, pueda decir: ahora soy libre.
Bien, estamos de regreso. Escuchamos un audio de nuestro amigo Rubén Arbizu. Él es director de América Latina de Ocean Future Society, que es una AC de Jean-Michel Cousteau. Anteriormente yo le había pedido que nos contara un poquito de la historia de la esposa de Jean-Michel, cómo lo estuvo motivando todo el tiempo para que lograra todos estos avances en la ciencia submarina. Para mí es uno de mis ídolos. Gracias a todos los videos que él hacía, fue que estudié biología marina, y sin duda a muchas otras personas motivó más, pero atrás de Jacques Cousteau estuvo una mujer que siempre lo estuvo motivando. Entonces, mi agradecimiento y reconocimiento para todas las mujeres, y bueno, este día, el 9 de marzo, que surge este movimiento de que se llama Un Día Sin Mujeres. Entonces, ustedes lo están apoyando, vienen vestidas de morado. Entonces, las que tuvieron, ¿por qué no cuentan un poquito ustedes de eso?
Bueno, yo creo que hacer algo diferente para mí este día era importante, el estar aquí y no en mi casa. A lo mejor, sí me lo cuestiono, pero creo que es más valioso que esté yo aquí hablando de lo que pienso que es importante para los vallartenses, para las mujeres que deseamos un mejor futuro para nuestros hijos y nuestras familias, nuestros esposos también.
Así es, porque ustedes son madre de familia, entonces seguramente les inculcan diferentes valores a sus hijos, a los que normalmente vemos en todos estos atropellos que existen, y además en cuestiones del medio ambiente, ¿no? También.
Bueno, en mi caso, para mí es muy importante educar de forma diferente, pero también actuar diferente, porque lo que ven es lo que realmente aprenden. Sin embargo, no es fácil en una sociedad como esta, en donde estamos inmersos en una cultura del comercio, donde a la mujer se le ve como, y se le vende también cosas para que la economía crezca, pero con un objetivo diferente al que nosotros estamos queriendo cambiar. Queremos que las cosas cambien, pero es en esta cultura donde nos sexualizan constantemente. Yo creo que eso debe de cambiar, y nosotros vernos diferentes y ver a los demás diferentes, para que nos podamos llevarnos entre otros y la paridad sea más real para todos.
Sí, que nos veamos como individuos, más no como encasillarlos en una sexualidad, ¿no?
Exacto, exacto.
Muy bien. Eli, ¿tú tienes algo por ahí que nos quieres comentar?
Tengo algo importante. En 1922, las ligas feministas intentaban introducir temas de educación sexual y planificación familiar. Y para contrarrestar ese escándalo, el gobierno instituye el 10 de mayo, el Día de las Madres. En ese mismo año, el presidente Álvaro Obregón inicia el concurso de belleza Señorita Belleza y Pulcritud para cumplir con el ideal de belleza de la época. Y como lo ofrecían los anuncios de cremas blanqueadoras para la piel y de pastillas Carnol para engordar. Hablando de los objetos.
Así es. Sí. Así es.
Bueno, yo aquí tengo unos datos que el 8 de marzo de 1857, en Nueva York, un grupo de mujeres se organizan para hacer un paro, para exigir mejores condiciones laborales. Entonces, estamos hablando de hace muchos años, que fue el 8 de marzo. Y hasta 1910 es que se constituye como el Día Internacional de la Mujer. Y en 2020 en México se hace un paro nacional por la mujer. Seguramente esto va a estar en la historia más adelante.
Es muy interesante porque solo llevamos como 100 años luchando por esto. Esto no es realmente algo nuevo, pero tampoco es algo viejo. O sea, estamos hablando de que las mujeres tienen libertad de votar,
sí,
libertad de tener propiedad, de ellas, que no tengan que compartirla con ningún varón. Esto es muy muy reciente. Entonces, lo que estamos viviendo son cambios fuertes en el mundo y los hombres no están preparados para lo que está pasando. Y por eso es que hay feminicidios en el mundo. No estoy hablando nada más de México, esto es un fenómeno que se da en el mundo. Los hombres no saben qué hacer cuando una mujer tiene un posgrado. No saben qué hacer cuando gana más dinero. No saben qué hacer cuando tienen que hacer la comida y porque no ganan lo mismo que su esposa. El problema del enojo es qué vamos a hacer todos juntos con estas nuevas situaciones que se nos plantean en la vida cotidiana.
Muy bien, Eli.
En mi caso, como comentabas, Jaime, atinadamente hace un rato, las mamás tenemos mucho valor en eso, y como Claudia también lo comentaba, es más el que los hijos nos vean hacer que el decir. Si los hijos ven a la mamá salir a trabajar, también cooperar con el marido, porque hay tiempos de vacas flacas y vacas gordas, entonces el que vean los hijos esa unión que existe entre un hombre y una mujer de cooperar, ahí los estamos educando. Ahí ellos ya van entendiendo que a la mujer se le respeta porque tiene el mismo valor como un ser humano. Entonces,
lo que dice Eli ya existe, o sea, el 70% de la población, por ejemplo, de la Ciudad de México, las mujeres trabajan, o sea, el 70% de las mujeres trabajan, salen a la calle a producir. Sí. Esto ya se está viviendo, el cambio está aquí.
Bueno, tan claro estuvo aquí en Vallarta, el día de hoy los hoteles no pudieron cerrar, hablaron con todas las mujeres que trabajan en los hoteles, que es más de un 70%, y les dijeron, chicas, no podemos dejar la actividad del hotel, pero podemos hacer algo. Entonces, creo que se organizaron, van vestidas de morado, ellas entendieron perfectamente. Bueno, hay panaderías, hay muchos lugares que si las mujeres hoy paraban, no había movimiento económico, y las mujeres lo entendemos perfectamente, y aquí estamos.
Así es. En lo que comentabas, todo eso me está imaginando, en 70% de la población económicamente activa en Puerto Vallarta, dije, wow, todos ellos si tuvieran, seguramente son madres de familia, no sé si el gobierno tiene toda la infraestructura adecuada para atender a sus hijos mientras ellas están trabajando. Me fui en ese sentido, ¿eh? Entonces dije, bueno, es que aquí no estamos solos, o sea, no somos solamente un grupo de personas, sino que también requerimos de todo ese respaldo de infraestructura de parte del gobierno, ¿no? Entonces creo que también eso, a mí me ha tocado, tengo un pequeño negocio que justamente eso les dificulta mucho a las mamás, me dicen, es que no tengo dónde dejar mi hijo y bla, bla, bla. Me queda muy lejos la guardería, no sé, yo veo que cada vez hay planes de desarrollo urbano y se anuncian, se aplauden, se hacen fiestas, pero yo no veo que crezca la infraestructura de apoyo que justamente respalde a la sociedad y que respalde al crecimiento familiar en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Entonces, yo siempre quejándome, pero bueno, justamente estos programas para darles ideas a la gente que nos escucha y poder exigir.
Políticas públicas.
Así es. Entonces,
así de sencillo.
Lo que tenemos que es participar siempre es en las políticas públicas para incidir, porque si nos quejamos únicamente, pues vamos a seguir toda la vida quejándonos. Ah, no. Pero lo que sí podemos hacer es unirnos y poner nuestro granito de arena.
Sí.
Entonces, no sé, muchísimas gracias por habernos acompañado, Eli. Claudia, muchas gracias.
Jaime.
Muchas gracias a Catherine Ender, que está en Quintana Roo, y muchas gracias también a nuestro amigo Rubén Arbizu, que él está en Atlanta, que nos hizo el favor de enviarnos el audio. Le gustaría estar acá, también estaría encantado de que nos visitara, sin embargo, fue posible por esta vez únicamente con el audio. Le damos muchísimas gracias y pues vamos a seguir apoyando este movimiento.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de trabajo de aquí del Centro Universitario de la Costa, controles, multimedia y sin duda a nuestra directora Susana.
A mí me gustaría concluir con algo, Jaime.
¿Algo claro?
Ok. Redacté algo muy pequeño. La educación tanto familiar como institucional realmente igualitaria es la base que apoyará el cambio definitivo del ser mujer en el derecho mexicano.
Así es, desde las casas, desde nuestra casa. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.